Ahí va.
9 de la mañana, 35 minutos. El último detenido en la causa por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira es Guillermo Armando Unio, y ayer fue reconocido parcialmente por un testigo en una rueda de presos. Hasta el momento son 7 los detenidos por el crimen de Mariano. Estamos en comunicación con el dirigente del Partido Obrero, Marcelo Ramal, para evaluar hasta ahora cómo va la causa judicial con respecto al crimen de Mariano Ferreira. Buenos días, Marcelo, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien. ¿Cuál es su balance hasta el momento de cómo se viene investigando y qué estaría faltando por el momento?
Bueno, para nosotros, en primer lugar, es sin duda que estos 7 detenidos han participado de la patota que asesinó a Mariano Ferreira, que hirió de gravedad a Elsa Rodríguez y a los otros compañeros. Pero nos parece que en el hilo de las responsabilidades ahora hay que tirar hacia arriba. Y en esto estamos, por supuesto, muy expectantes, porque hay una serie de responsabilidades que tienen que ser esclarecidas y todavía no lo han sido. En primer lugar, la responsabilidad de la Unión Ferroviaria como dirección gremial. Está detenido el que podría ser el número 3 de la Unión Ferroviaria, Pablo Díaz, pero el número 2 de la Unión Ferroviaria, que es Juan Carlos Fernández, que es quien organizó el ataque y quien estaba en permanente comunicación con Pablo Díaz mientras esto se desenvolvió, de él todavía no hay ningún tipo de imputación, por lo menos dentro de lo que nosotros conozcamos. Luego es evidente que un ataque de este tipo no se puede llevar adelante sin un conocimiento más general de la Unión Ferroviaria como dirección gremial, y en este punto apuntamos también a José Pedraza. Uh-huh. En un sentido más general, pensamos que hay que esclarecer la responsabilidad del concesionario ferroviario, esta empresa UGOFE, donde participa el Grupo Rogio, participa el Grupo Sirigliano, que es la empresa que otorgó 120 licencias gremiales para que desde los talleres de remedios de escalada se reclutara esta patota. Es decir, que esta empresa ferroviaria facilitó institucionalmente la formación de una fuerza parapolicial.
Marcelo, ahora también se tiene que investigar la responsabilidad de la policía, si se liberó la zona o no, y ahí se abre todo un camino nuevo de responsabilidades políticas también.
Claro, iba eso también, porque ustedes saben bien que, en primer lugar, la Policía Federal le abrió el camino a la patota, y luego no intervino durante todos los minutos en que se desarrolló el ataque. Finalmente tenemos la responsabilidad de la policía bonaerense, que durante todo el periodo previo al ataque actuó en una suerte de entendimiento con la patota, conversaban permanentemente entre ellos. Bueno, y luego también hay testimonios en el sentido de que protegieron a una serie de manifestantes, entre ellos, de acuerdo a varios testigos, al hijo del subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna.
Uh-huh. Bien, Marcelo.
Entonces, en este sentido, por sí. Eso nosotros insistimos mucho en la consideración de un crimen político. Político no solo en el sentido de que han asesinado a un militante, es decir, a un compañero de nuestro partido, sino también en el sentido de las responsabilidades de quienes lo mataron. Acá hay una red de complicidades que cruza al Estado por diferentes lugares. ¿De quién depende la Policía Federal? ¿De quién depende el sistema de transporte y de concesiones privatizadas si no es del propio Estado? Y finalmente, no hay que olvidarse que esta burocracia sindical que ha sido responsable de este crimen, bueno, ha tejido una alianza política privilegiada con el gobierno.
Uh-huh. En ese sentido, Marcelo,
el gobierno tiene la responsabilidad de colocar sobre la mesa todos los elementos que en cierto modo dependen o están relacionados con el Estado.
Está claro.
Por eso le hemos exigido una entrevista a Aníbal Fernández.
¿Hasta el momento no tienen respuesta?
No hemos tenido ninguna respuesta.
¿Creen que en ese sentido la muerte de Néstor Kirchner perjudicó a que el asesinato de Mariano ocupe el centro de la escena y acentúe aún más las contradicciones del kirchnerismo?
Miren, yo creo que, digamos, la muerte de Néstor Kirchner colocó al rojo vivo, indudablemente, las contradicciones del proceso político del propio gobierno en el siguiente sentido. El gobierno hacía solo 15 días atrás, había hecho un acto en River con la participación de toda esta burocracia sindical. No solamente Moyano, sino que hasta la propia Unión Ferroviaria había aportado una gruesa columna de manifestantes. Particularmente a través del segundo de la Unión Ferroviaria, que es Juan Carlos Fernández. Entonces, digamos, no es difícil imaginar que si uno hace una alianza privilegiada con una burocracia sindical que a los dos días le sirve en la mesa el plato más indigesto que alguien le puede servir, que es un crimen, bueno, indudablemente que la crisis política que esto tiene que instalar, y hasta me imagino la crisis o el disgusto personal que esto pudo haberle ocasionado al expresidente, es previsible. Ahora, pasado el momento, y después de todo lo que se dijo sobre esto, sobre este punto que ustedes están señalando, yo les diría que no ha cambiado nada. A los 3 o 4 días de la muerte de Néstor Kirchner, lo hemos escuchado a Aníbal Fernández decir que Hugo Moyano forma parte de la columna vertebral del movimiento obrero. Y hasta han decretado una suerte de intervención de la CTA para prorrogar los mandatos de Hugo Yasky, que también representa una variante de estatización o de intervención o de injerencia oficial, en este caso adentro de la CTA.
Marcelo, este gobierno se jacta de no haber reprimido la protesta social. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, yo te diría que lo que hizo este gobierno, todas las veces que fue necesario, fue tercerizar la protesta social. Tercerizar la represión de la protesta social. Es decir, allí donde el movimiento obrero se manifestó con independencia de la burocracia sindical, como ocurrió en el Hospital Francés, en el Casino, en el INDEC, entre los maestros neuquinos, en fin, me estoy refiriendo no a Fuente Alba, que fue la policía de Sobil, sino a una represión anterior donde participaron matones de la UOCRA. Pero, digamos, a lo que voy es que siempre que el movimiento obrero se manifestó en forma independiente, se mandó a las patotas a reprimir. Y al mismo tiempo, y mientras las patotas actuaban, el gobierno decía, bueno, no, yo no intervengo porque no reprimo la protesta social. Ustedes saben que en el expediente de Mariano Ferreira, la Policía Federal, para justificar su inacción, argumenta de que no quiso intervenir porque no reprime protestas. Es decir que se presenta al ataque criminal de la patota como una manifestación obrera. Es una forma cínica de dejar actuar a los patotas de la burocracia y dejar que la represión se ejerza de ese modo.
Aquí llegamos a un punto muy importante, Marcelo, y es aquí donde quiero compartirle algunos correos electrónicos y posteos a través del Facebook de este programa de distintos oyentes, porque obviamente que nos ha generado una cantidad de movilizaciones internas y externas todo lo que tiene que ver con el crimen de Mariano Ferreira, y hay un extenso debate en nuestro sitio web, y solo quería leerle algunos párrafos donde se habla justamente del rol del Partido Obrero, también el rol de la policía y demás, y escuchar su opinión al respecto de distintos oyentes del programa. Matt dice, creo que no se habla de las responsabilidades del propio Partido Obrero al que pertenecía Mariano, porque no era un militante que se presentó espontáneamente, sino acompañado de su organización. Y no queriendo caer en la frialdad de decir que la dirección del partido estaba buscando un muerto, al menos debemos reflexionar algo. ¿Para qué uno milita en un partido? ¿No será acaso para dividirse tareas, para tener una propuesta más o menos homogénea y para tener el accionar conjunto como elemento de presión a la hora de medir fuerzas con quienes estamos disputando algo? Entonces, ¿cómo es que un militante universitario es admitido como manifestante en una marcha tan peligrosa como se sabía que iba a ser esta que terminó tan mal? ¿Quién cuida a los militantes? Si bien tengo claro de qué lado viene el crimen y la responsabilidad plena de la Unión Ferroviaria en este tema, no puedo dejar de pensar en el nivel de exposición al que fue expuesto Mariano. Uno ve a Ferreira y después ve a Favale y realmente no entiende nada. Me imaginan a mí boxeando con Tyson, dice Matt. Después Neftalí agrega, es muy triste lo que vos planteas, Matt. Mariano no fue a enfrentarse con Favale o la patota de la Unión, sino que fue a apoyar la lucha de los compañeros tercerizados, como pudo haber ido cualquiera de nosotros. Por último, más allá de si soy del PO o no, y si comparto o no sus análisis, no me parece poco realista lo que plantean, como vos decís, que se incorporen a los tercerizados a planta permanente, con todos los derechos laborales perdidos en los 90 y con la complicidad de tipos como Pedraza. Es solo, Marcelo, un extracto del debate que nos parece que plantea algo interesante, ¿no?
Bueno, sí, por supuesto, te voy a responder a todo. En primer lugar, el Partido Obrero no fue un enfrentamiento, ni tampoco lo hicieron los trabajadores tercerizados. La prueba de esto es que cuando al llegar a la estación Avellaneda, los compañeros ven que está presente la patota en las vías, incluso está también la policía, los compañeros se retiran del lugar y se van manifestando, cruzan a la capital a través del puente Bosch y prácticamente se desconcentran. Cuando llegan a Barracas, ya estaban desconcentrados, es decir, que se vuelven a agrupar cuando ven que la patota los ha seguido hasta ahí que los va a atacar. Nosotros no íbamos a un enfrentamiento y creo que si lo hubiéramos hecho, hubiéramos participado en una masacre, porque ustedes se dan cuenta en qué hubiera terminado esto.
Ahora, la existencia de patotas en los sindicatos como la Unión Ferroviaria, ustedes lo conocen bien, más allá de cómo iban preparados,
supuesto,
a esta movilización.
Por supuesto, pero en 30 años o 35 años de democracia, nunca se produjo un crimen político como resultado de la acción de la patota.
Es cierto, sí amenazas, sí incendios de locales, ¿no? Eso sí.
Las circunstancias en las cuales se produce esto no es un enfrentamiento, sino que es una emboscada. Uh-huh. Esto es como si después de una manifestación alguien corre a alguien por la calle y le pega un tiro. Entonces tendríamos que dejar de ir a manifestaciones. Deberíamos participar de manifestaciones por eso. Lo más parecido a esto que ocurrió el otro día, más allá de lo del puente Pueyrredón, diría que fue la jornada del 20 de diciembre del 2001, cuando en un momento las fuerzas de represión, prácticamente en un cuadro de vacío de poder, entraron a fusilar personas por la calle. No tengo entendido que nadie haya responsabilizado a ningún partido por las personas y los compañeros que murieron en la tarde de diciembre del 2001. Uh-huh. Creo que es una forma sinuosa, me refiero a ese mail que me leyeron, de introducir en esta crisis la teoría de los dos demonios. Uh-huh. ¿No? Ya la hemos escuchado, inclusive la hemos escuchado bajo la dictadura militar. Decían, secuestraron a un delegado fabril.
Yo no lo quiero llevar a 35 años atrás, pero el rol del Partido Obrero en la dictadura también presentó ciertas teorías de los dos demonios, ¿eh? Diciendo que, por ejemplo,
bueno, claro,
Santucho
ejemplo,
en su momento, que Santucho era de la dictadura, por ejemplo.
Te voy a dar un ejemplo, simplemente compañeros como Marcelo Arias o Fernando Sánchez de nuestro partido fueron secuestrados bajo la dictadura militar. ¿Militaban? Sí, claro que militaban. Llevaban adelante una tarea en fábrica, buscaban reconstituir una organización gremial frente a la burocracia, frente a la dictadura. Fueron secuestrados. La culpa es del PO. Es decir, el haber resistido a la dictadura militar, participado en una organización, en ese momento lo que habría que haber hecho es decretar el exilio colectivo. Si el Partido Obrero y otros hubieran decretado el exilio colectivo, todavía estaríamos con Videla gobernando la Argentina. Entonces me parece que efectivamente esto no cabe, y creo que es una manera en esta crisis de introducir sinuosamente la teoría de un enfrentamiento, de una corresponsabilidad.
No, yo no acuerdo para nada con esa teoría. No acuerdo, creo que realmente fue una emboscada como usted la definía, estoy completamente de acuerdo con eso. Pero me parece que cabe también preguntarse por la seguridad en las movilizaciones. Es cierto que no hubo muertos en los últimos 30 años en una marcha, pero me parece que a partir de ahora está bien, ¿no?, empezar a preguntarse cómo vamos a las movilizaciones, con qué tipo de seguridades.
No, por supuesto, toda circunstancia, todo hecho político obliga, y sería necio en hacerlo, obliga a replantear permanentemente y caracterizar, ¿no es cierto?, cómo vamos a actuar, de qué manera nos tenemos que plantear las cosas. Pero en esto te quiero decir lo siguiente, porque lo hemos discutido mucho, incluso en el Partido Obrero. Frente a este tipo de acciones, hoy la mejor defensa que tiene la militancia es la acción política. Denunciar a las patotas, llevar adelante una tarea de difusión política en todos los planos, conquistar a una mayoría de la población a un punto de vista sobre este tema, porque la primer cuestión es aislar políticamente a la patota. Vos te das cuenta que inclusive por estos mails que me estás leyendo, hay un esfuerzo muy grande por hacer pie políticamente en este tipo de planteos en relación a la población. Entonces, este es el primer punto que hay que defender. Mira, en la capital federal hemos sufrido en el local del Partido Obrero en Soldati una serie de ataques, robos, rotura de vidrieras. Hay una mezcla, no se sabe dónde termina el delito común y dónde empieza, ¿me entendés?, la intimidación política.
Seguro.
Bueno, la policía ya se declaró prescindente, dice que es incapaz de poder frenar este tipo de cosas en Soldati, del mismo modo que es incapaz de frenar cualquier otro tipo de circunstancia en la calle de Soldati. O sea, nos lo dijo oficialmente. Bueno, nosotros podríamos haber desenvuelto una especie de refriega personal, agazaparnos a ver cuándo vienen los chorros, ver si podemos resolver el problema por mano propia. No hicimos eso. Llevamos adelante una intensa difusión en el barrio sobre lo que estaba pasando. Mucha gente se nos acercó. La gente se nos acercó con terrible bronca contra la policía. Y nos dijo, sí, están arreglados con ellos, liberan la zona, participan de este tipo de acciones, igual que participan de la circulación de la droga en el barrio. Y llevamos adelante un movimiento común, denunciando la liberación de la zona por la policía. Ya hicimos una manifestación frente a la comisaría denunciando todos estos hechos y buscando ganar para un punto de vista común a la mayoría de la población.
Marcelo, entonces,
este es el terreno político en el cual pensamos que hoy hay que librar esta acción, ¿no es cierto?, en relación a las patotas. Por acá pasa el eje principal, digamos. Sería un error que el movimiento popular entrara en una suerte de refriega de tipo personal.
No, estoy de acuerdo.
Y nosotros no lo hicimos, justamente no lo hicimos en Avellaneda ese día. Cuando vimos que estas eran las condiciones, le dijimos a los tercerizados, y los tercerizados acordaron con nosotros, no, de ninguna manera. Tenemos que buscar otros términos para llevar esta lucha, volver a hacer una manifestación más importante que esta.
Yo estoy de acuerdo.
Y en esa circunstancia se dio la emboscada.
Estoy de acuerdo, Marcelo, en que obviamente el eje del debate tiene que estar en las responsabilidades de la burocracia sindical, en ver cómo se crea una nueva manera de representar a los trabajadores. Me parece que ese es el eje, sin duda, y aprovechar que, a pesar de la desgracia y de este crimen, se puede estar discutiendo precarización laboral, tercerización, un montón de temas que parecían discutirse nada más que en la mesa de algunos bares, y hoy están en el centro de la escena. Me parece que es para aprovechar y para que eso esté en el centro de la escena. De todos modos, nos parecía interesante también el debate que se presentaba en estos correos, más allá de que obviamente el eje de la discusión está clarísimo que tiene que estar en esto que mencionaba. Le quería preguntar por último, ¿cuál es el estado de salud de Elsa Rodríguez?
Bueno, Elsa está en un estado muy delicado. Es decir, hay una estabilidad, salió, digamos, de la situación crítica de las primeras horas. Y en este momento, bueno, las expectativas, ella está en terapia intensiva, todavía tiene asistencia respiratoria mecánica, y las expectativas están en relación a su evolución, es decir, cómo va saliendo de este cuadro. En este punto, digamos, los interrogantes son más que las respuestas, y solamente cabe esperar. Es decir, ver hasta qué punto esta bala que se ha alojado en el cerebro de la compañera, digamos, ha producido o no daños de características más profundas, ¿no es cierto? En este punto estamos a la expectativa, viendo sus movimientos, hay algunos síntomas alentadores, pero todavía somos muy cautos con esto.
Marcelo, muchas gracias por su tiempo, le mandamos un saludo.
Un abrazo a todos allí, gracias.
Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero, analizando, haciendo un balance del crimen de Mariano Ferreira y cómo va la causa judicial, además la discusión política que todo esto implica.